El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Israel Su y Peter Shaw en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 10 de febrero del año 2019. El título del mensaje es Conformar un ejército para combatir junto con Dios por sus intereses en la tierra. Los versículos bíblicos a leerse son Números capítulo 1 versículos 1 al 3 y 45 al 46. Números capítulo 2 versículo 2. Número capítulos 10 versículos 33 y al 36 y Números capítulo 33 versículos 50 al 53. Y Primera de Corintios capítulo 10 versículos 1 al 4 y 11.
En esta mañana vamos a continuar con el estudio. Vamos a estar hablando de este estudio de cristalización del libro de Números. Y quiero poner este libro de Números en un contexto. Cuando hablamos del Pentateuco, hablamos de los primeros cinco libros escritos por Moisés. Y Números es el cuarto libro. Comenzamos con Génesis, el cual cubre la creación de Dios y termina con la caída del hombre. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y al final de Génesis tenemos los huesos de un hombre muerto en Egipto. Y allí es revelado en el capítulo 1 de Génesis el propósito de Dios. Leamos juntos este versículo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Esto nos da un contexto para llegar al libro de Números.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que sea que se mueva sobre la tierra.
El propósito de Dios es que el hombre sea su expresión y que Dios more en el hombre para ser un reino y ser su propio dominio. La intención de Dios en todo el universo, para los cielos y la tierra, es de que Él tenga una expresión y un dominio. Y esto es esencialmente porque Dios tiene un enemigo, así que no solamente necesita un reino, sino necesita el hecho de someter a su enemigo. Él deseó que su criatura, el hombre, la cual fue creada a su imagen y conforme a su semejanza, fuera esta persona que viene a ser el reino, que le da a él su expresión y su dominio en su reino. Así termina el libro de Génesis con un hombre muerto en Egipto, el cual este Egipto representa al mundo. Luego entramos al libro de Éxodo y en Éxodo vemos la salvación de Dios sacando a su pueblo fuera de la esclavitud de Egipto. Esto es fuera de la esclavitud del mundo. Y allí también en Éxodo vemos también que se construye, se edifica la tienda de reunión, la cual se llamó el tabernáculo. Luego al final vemos, si lees estos versículos en el libro de Éxodo, una vez ellos prepararon todo lo que iba dentro de este tabernáculo y levantaron la tienda, dice que cuando lo terminaron dijeron, lo hicimos. Y inmediatamente después Dios llenó el tabernáculo con su gloria. Esto quiere decir que ahora Dios en la tierra tenía un lugar para habitar. ¡Qué expresión de Dios en la tierra! Y luego continúa el libro de Levíticos. En Levíticos tenemos el hablar directo de Dios desde la tienda de reunión para su pueblo concerniente a cómo servirle, cómo alabarle, cómo llevar la vida de este pueblo único que era el pueblo de Dios. No hay ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra como este pueblo. Ellos vivían una vida de alabar al Señor, una vida de gozo, una vida santa, una vida limpia. Y luego llegamos al siguiente libro, el cuarto libro, que es el libro de Números, el que estamos estudiando. Y el libro de Números se trata de que el pueblo de Dios es ahora formado como un ejército para luchar por los intereses de Dios. Ahora, aquí en Números, estamos viendo algo más allá de la expresión de Dios. Estamos entrando al dominio de Dios. Al tener Dios un pueblo en la tierra que pelea por él, que reclama la tierra por él. Para algunos de nosotros que hemos leído el libro de Números, tenemos a veces este pensamiento de, sí, el libro de Números presenta un montón de problemas. Y cuando leemos el libro de Números, vemos allí un montón de las veces en que el pueblo de Israel se quejaba. Oh, no hay agua. ¿Por qué nos trajiste aquí fuera de Egipto al desierto? No hay agua aquí. También había rebelión. Y también hubo también el deseo de no seguir adelante hacia la tierra prometida. Cosas negativas se presentan allí. Pero si consideramos desde la visión de Dios, desde la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo allí en el desierto? Dios estaba entrenándolos y formándolos como su ejército. Esto era lo que él estaba llevando a cabo con su pueblo allí. Y eventualmente vemos en el libro de Números que el pueblo entra a tomar posesión de la tierra prometida. De esto se trata el libro de Números. Y es fácil de que nosotros olvidemos lo que es lo principal, porque aquí lo principal no es que se quejaban y que tenían cosas negativas, sino la visión gloriosa que Dios tiene aquí de su pueblo en cuanto a formarlo como un ejército. Esto sucede aquí en el libro de Números. Leamos este versículo de cuando salen de Israel, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Éxodo 12:51 dice: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Así que Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No sé qué piensan ustedes, pero cuando pensamos en cruzar el Mar Rojo, tal vez los hijos de Israel tenían miedo. Vinieron al final de la tierra, estaba el Mar Rojo y los ejércitos de Faraón venían tras ellos. Pero aquí dice que Dios tenía allí un ejército listo para la guerra. Esto es que una visión, la visión de Dios. Para Dios, su pueblo era un ejército. ¿Por qué? Porque para Dios su pueblo no estaba en derrota. Para Dios su pueblo esto era una victoria. Nosotros debemos tomar esta visión de Dios, ver las cosas desde la perspectiva de Dios, de que Dios nos ve como su ejército. ¿Qué clase de ejército es este? Estaba un pueblo allí asustado, atemorizado, perseguido, pero la perspectiva de Dios es que era un ejército en victoria. Bueno, diríamos, nosotros no hemos pasado por ningún entrenamiento para ser estos soldados que pelean. Pero Dios nos ha reunido. Dios nos ha llamado y nos ha salvado para este propósito. Para que seamos parte de este ejército corporativo para ejercer su dominio en la tierra. Quiero también traer estos versículos que leímos acerca de Primera de Corintios. Sabemos que el pueblo de Israel tiene una historia y que ellos y toda su historia son un cuadro de la historia de la iglesia. Todo lo que ellos pasaron es todo lo que ha pasado la iglesia y pasamos nosotros como iglesia en realidad. Por ejemplo, ellos salieron de Egipto como un cuadro de nuestra salida del mundo en nuestra salvación. La noche antes de que ellos salieran de Egipto, ellos sacrificaron el cordero, un cordero joven, sin mancha. Sacrificaron el cordero y Dios les pidió que pusieran la sangre del cordero en los linteles de la puerta de donde vivían los israelitas. Y cuando el ángel de la muerte vino sobre toda la tierra de Egipto, en la cual murieron todos los primogénitos, las casas de los israelitas fueron salvas a causa de la sangre en el dintel de las puertas. Esto es un cuadro de nuestra salvación por medio de la sangre de Cristo. Y también cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, esto es un cuadro de nuestro bautismo. Así que todo esto nos muestra que todo lo que pasó en su historia, el pueblo de Israel, son nuestra historia como la iglesia. No sé ustedes qué piensen, pero yo cuando leo Primera de Corintios aquí, leímos de que Pablo cubre estos asuntos en una manera breve. Él dice de que fueron bautizados bajo la nube y en el mar y que comieron el mismo alimento espiritual y que el agua salió de esta roca, que la roca era Cristo, 1 Corintios 10:4. Todas estas cosas son ejemplos, pero cuando consideramos la Biblia, Dios no desperdicia palabras. En el Antiguo Testamento hay un montón de detalles. Debe ser que estos detalles están allí también para nosotros. Por esto es que queremos considerar cada detalle del libro de Números, porque estos ejemplos del pueblo de Israel son para que los experimentemos nosotros hoy. Dice este versículo, 1 Corintios 10:11, que estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplos y están escritas para amonestarnos hoy a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuáles son estos fines de los siglos? Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo en el tiempo del Antiguo Testamento. Así que esto no había pasado mucho tiempo después de que la iglesia se había formado, después de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que, ¿a qué se refiere los fines de los siglos? Se refiere al tiempo que venía entrando, el tiempo neotestamentario. Tenemos las eras anteriores en las que había existido la creación y los padres, Abraham y Jacob, Isaac y Jacob, y habían pasado después la era de los jueces y la era de los reyes. Todas estas, esta historia y estas eras que estaban allí en el pasado de esas eras como ejemplos para nosotros. Aquí dice Pablo que todas esas eras habían pasado y que ahora habíamos alcanzado los fines de los siglos. Así que todas estas cosas que habían pasado antes eran como un ejemplo para experimentar la realidad de estos detalles hoy. Santos, hoy nosotros estamos en la realidad. Dios está realmente ganando su expresión y su reino en la iglesia hoy. Si ustedes revisan las notas de este versículo, ustedes verán que cuando habla de la era venidera, la era del reino, allí no necesitaremos estos ejemplos más. Las eras anteriores habrán sido consumadas y lo que Dios quería lograr ya ha sido alcanzado. Así que estas eras y esto que vemos en la Biblia es para nosotros hoy, en esta era. Debemos ponerle cuidado a cada uno de estos detalles en el Antiguo Testamento. Como consideraba el libro de Números y la necesidad de luchar, de pelear esta batalla, de combatir. y hay cierta actitud natural de uno decir, hemos experimentado de algún modo la vida de la iglesia, pero yo no quiero pelear. Hay de verdad la necesidad de combatir. Cuando yo era un joven de universidad, era una lucha para uno graduarse. Me daba cuenta que tenía que esforzarme para que me fuera bien y me pudiera graduar. Y luego también seguir en la misma línea para poder tener un trabajo y en fin. Pero en algún momento se desarrolla el sentido de que ya lo logré, ya estoy trabajando, ahora tengo que pagar las cuentas, pero hay comida en la mesa, pero solo tengo que mantenerme. Ya no hay, tengo la necesidad de esforzarme tanto y andar combatiendo, luchando. Pero estos versículos aquí en 1 Corintios 10:11, que dice que estas cosas acontecieron como ejemplos. Esto sigue los versículos del capítulo 9 de 1 de Corintios. 1 de Corintios 9, 26 y 27. Los últimos versículos del capítulo 9. Y allí dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. El contexto de que Pablo usara el Antiguo Testamento como estos ejemplos es que él está hablando que en este momento él estaba corriendo una carrera. Eso significa un combatir. No estaba descansando, no estaba en el negocio de mantenerse simplemente. Él corría, él luchaba. No debemos tener esta actitud de estamos ahora en la vida de la iglesia, ahora solo debemos vivir una vida tranquila y de paz. Sí, en la vida de la iglesia debemos experimentar la paz, pero como resultado de nuestro combatir contra el enemigo y contra las fuerzas del mal, cuando cooperamos con el Señor para luchar por sus intereses, entonces experimentamos la verdadera paz. Esta semana también había una referencia al libro de Filipenses. Luego leeremos esos versículos de Filipenses 3. Pero fui muy tocado de que yo necesito cambiar mi actitud. Cambiar mi actitud de ser una persona que está satisfecha. Y darme cuenta que necesito luchar, necesito combatir y que necesito ajustar mi dirección en mi camino, en mi carrera. El pueblo de Israel en Números dice que estaban allí acampando con su bandera y su enseña mirando hacia el tabernáculo. La bandera era algo que identificaba a la familia y la tribu a la cual pertenecía a cada grupo. Y cuando salían, ellos seguían su bandera, pero estas banderas seguían la columna de fuego que les dirigía. También estaba la nube, donde se movía la nube, allí se movían los levitas y se movía el cuerpo, el pueblo de Dios. Si iban hacia el oriente, se movía la nube adelante, seguían los levitas y seguía todo el pueblo siguiendo. Pero cuando esta columna de nube y se detenía, esto quería decir que allí debíamos detenernos. Entonces el trabajo, la labor de los levitas era levantar la tienda de reunión y lo que hacía el resto del pueblo era que acampaban alrededor del tabernáculo. De modo que, recuerden que íbamos hacia el oriente, el tabernáculo iba andando delante de mí, pero ahora, si mi tribu debe estar hacia el oriente, ahora yo tengo que pasar del tabernáculo del otro lado para quedar alrededor del tabernáculo y las otras tribus queden detrás. Y cuando ponemos la posición de la tienda, había que tener cuidado de poner la entrada de mi tienda mirando hacia el tabernáculo, de modo que cada tribu tenía una designación en dónde debía poner su tienda y en qué dirección ponerla, de modo que todas las tiendas estuvieran de frente hacia el tabernáculo. O sea que algunas veces usted no estaba poniendo su tienda hacia donde usted iba, sino que había que ajustarla para que mirara al tabernáculo. ¿Qué es lo que esto significa? Esto es un ejemplo para nosotros. Yo me doy cuenta, esta semana me di cuenta, de que Cristo necesita ser mi centro en cada parte de mi vida y de mi vivir. Cuando el Señor va avanzando, Él debe estar enfrente de mí. Cuando el Señor para, yo debo volver mi ser para mirarle. Hubo algunas oportunidades en mi trabajo en que yo sentía que estaba corriendo y haciendo muchas cosas y enfrentando muchos problemas, muy ocupado. Llegué a mi casa muy cansado, he estado corriendo todo el día, pero mi dirección estaba perdida. Estaba corriendo en dirección a mi compañía. Ahora, ¿cuál era mi enfoque? ¿Mi enfoque era la columna de nube o mi enfoque era en otra cosa? Esto no quiere decir que yo no debo tomar las responsabilidades de mi compañía a la cual trabajo, sino que ¿cuál es el centro de mi vida y de mi vivir? Necesito tornar mi corazón, aún en medio de todas las cosas diarias de las cuales yo soy responsable, estoy trabajando y ocupado, aún en eso, en mi corazón, el centro debe ser Cristo. Mi enfoque debe ser el Señor. Muchas cosas en el trabajo se hablan, se dicen, está bien que participemos en las conversaciones, pero debo darme cuenta de cuál es mi centro. Eso no es mi centro y esa no es mi preocupación, ese no es mi mundo, porque que yo estoy acampando alrededor del tabernáculo. Debemos nosotros tener esta clase de actitud. Señor, estamos aquí para seguirte a ti. Cuando tú te mueves, te seguimos. Y cuando tú te detienes, nosotros volvemos nuestro ser a ti para mirarte. Leamos Filipenses capítulo 3. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo, y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Sin embargo, en aquello a que hemos llegado, andemos conforme a la misma regla. En estos versículos, Pablo nos anima a que no tengamos esta actitud de ya lo logramos, ya he llegado, ya alcancé la meta. Y aquí en el versículo 16 dice que andemos. Hay dos palabras en el griego en cuanto al andar. Una es de una manera general, un caminar, un andar diario. Esta clase de andar es un andar general. Pero la palabra griega usada aquí se refiere a un andar muy particular. Tiene la connotación de un andar en un orden militar, como marchando en un ejército. Esta es la clase de andar del que se habla aquí, en la cual nos debemos dar cuenta de que hay una meta a la que no hemos llegado y por esto debemos marchar juntos hacia esa meta. Cuando consideramos nosotros todos los cristales presentados en el libro de Números, que tengamos la actitud de caminemos, andemos como marchando en un ejército hacia esta meta para luchar con él y andar con él para tomar la buena tierra. Hoy en la vida de iglesia disfrutamos al Señor como el Cristo todo inclusivo, pero por otro lado no hemos llegado todavía. Necesitamos andar para poseer completamente la tierra prometida. Este fue el hablar del hermano Israel Su. Ahora va a hablar el hermano Peter Shaw. Amén, santos. Estamos aquí todavía avanzando hacia la nueva, hacia la buena tierra. Estaba considerando qué compartir con ustedes hoy y después de escuchar lo que se acaba de compartir, siento que yo debo simplemente enfatizar algunos puntos. Lo siento. Ahí está bien. El título que tuvimos esta semana es conformar un ejército para combatir junto con Dios por sus intereses en la tierra. Un asunto que vimos en cuanto al ejército es un asunto de estar juntos, reunidos. ¿Disfrutaron ustedes la mesa del Señor esta mañana? Yo disfruté mucho la mesa. Cada vez que vengo a la mesa del Señor, tengo la sensación de que el Señor llena mi necesidad, suple mi necesidad. Él es la doble cura del pecado. Él es el agua para mi sed. Él me lava de mis pecados con su sangre. Pero hay que ver otro lado. El otro lado es de que no solamente tenemos nosotros una necesidad, pero Dios tiene una necesidad. Queridos santos, Dios tiene una necesidad. Dios tiene una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad de Dios? ¿Cuál es la necesidad de Dios? Como lo presentó el hermano Israel, Dios tiene unos enemigos. Y donde tiene enemigos, su testimonio no puede estar allí. Su testimonio puede estar solamente donde hay un lugar, en donde hay un requerimiento que se ha llenado. Y el principio es, Dios necesita al hombre que coopere con él. Esta semana en el libro de Números vimos de que la razón por la cual se necesita que haya un combatir, de que haya una conformación de un ejército, es porque Dios tiene un enemigo y Dios desea obtener un testimonio en la tierra. Pero también vimos el principio del combatir. Y el principio del combatir en este universo es de que Dios necesita un hombre corporativo que le represente y subyugue a su enemigo de el usurpador para hacer de la tierra su reino. Así que se necesita este combatir. Hay este principio del combatir. Y ahora vamos a tocar dos puntos principales de lo que yo disfruté en esta semana. Primeramente, de que el pensamiento central de Números es que Cristo, para el pueblo de Dios, es el sentido de la vida, el testimonio, el centro, el líder, el camino, la meta. Y quiero enfocarme en este asunto del centro. Nuestro hermano Israel trajo el asunto de cómo acampaba el pueblo de Israel y cómo decir nosotros de que él es para nosotros el centro. Vemos nosotros el cuadro de Números, el Números 2:2. Allí dice que todas las tribus de Israel estaban mirando al centro. ¿Y qué había en el centro? El arca. Y no solamente el arca, sino el arca dentro del tabernáculo. Así que el tabernáculo era el centro del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y en la era del Nuevo Testamento, en la cual vivimos nosotros ahora, ¿cuál es nuestro centro? ¿Cuál es el arca ahora para nosotros? ¿Cuál es el tabernáculo para nosotros? Esto es Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia, hermanos y hermanas, es Cristo y la iglesia el centro de su vivir. Yo me pregunto esto a mí mismo y vi estos puntos y dije, oh, él es el sentido de la vida. Él es el sentido de mi vida. ¿Eres tú mi testimonio, mi centro, mi líder, mi camino, mi meta? En este punto quiero tornarme simplemente a la corriente divina que vimos la semana pasada. Y un aspecto de esa corriente divina, esto se habló la semana pasada, de que un aspecto de la corriente divina es que es la corriente de la obra de Dios. La corriente divina tiene cuatro aspectos y este es la obra de Dios. Es una corriente que lleva lo que Dios quiere hacer en esta era y en particular lo que Él desea hacer por medio o a través de la iglesia. Ahora tengo esta pregunta. ¿Y qué es lo que la iglesia quiere hacer? Porque si nosotros no estamos en lo que la iglesia quiere hacer, entonces no podemos decir de que Cristo y la iglesia son el centro de nuestro vivir. Porque el arca con el tabernáculo, esto es Cristo y la iglesia, eran el centro del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Tenemos una nueva pancarta para este año 2019. ¿Cuál es esa pancarta? Todas las edades para el testimonio del Señor, con énfasis en la próxima generación. Así que escuché esta pancarta, la recibí de los hermanos, como tal como ustedes. ¿Y saben cuál fue mi primer sentido? Mi primer pensamiento. Dije, oh, la iglesia quiere avanzar en esta dirección. Yo quiero avanzar en esa dirección. Hermanos, cuando nosotros oímos que la iglesia tiene una pancarta, que tiene una carga para el año, que quiere seguir en cierta dirección, ¿cuál es su reacción? ¿Está de acuerdo? ¿O piensa, ah, otra pancarta? Pero la pancarta es simplemente algo que dicen los hermanos, no significa nada. Esa es su reacción. Yo tuve esa reacción en algún momento antes. ¿Y por qué queremos enfocarnos en la nueva próxima generación? Deberíamos enfocarnos tal vez en otra cosa más importante. Hermanos y hermanas, podemos tener toda clase de opinión en cuanto al liderazgo de la iglesia y en cuanto a la corriente de la obra de Dios que lleva a cabo en la iglesia. Pero estoy tan cargado de que si estamos en la corriente divina, de que si estamos mirando al centro del tabernáculo y el arca, lo que sea que esté haciendo la iglesia, yo quiero estar ahí. Que cuando la iglesia dice, avanzamos hacia allí, yo digo, amén. La carga es por la nueva generación. Yo estoy 100% por la próxima generación. Si es por los niños, estoy por los niños. Aun si yo no tengo niños. Aún si yo no sirvo con los niños, mi ser es para que en la dirección de lo que sea que tome la iglesia como dirección, hermanos y hermanas, estemos en la corriente del mover divino en la obra de la iglesia. Lo siento, hermanos, tengo tanto sentir al respecto. Estaba traduciendo una porción de las obras coleccionadas. Y el hermano Lee allí comparte de cómo él llegó a ser útil. Tal vez les comparto esto. Él dijo que yo simplemente seguí lo que los hermanos hacían. Si los hermanos tenían cierta carga, yo seguía la misma carga. Si los hermanos hablaban algo, yo hablaba la misma cosa. Si los hermanos, lo que el hermano Watchman Nee llevaba a cabo, yo llevaba a cabo lo mismo. Y de esta manera él llegó a ser muy útil. Y les quiero leer aquí unas oraciones de este librito, los asuntos cruciales de la edificación de la iglesia para el alimentar, el pastorear y la enseñanza. Esto habla de la formación de un ejército, aquí el capítulo 1. Dice, lo más importante de un ejército es la moral de las tropas. ¿Cómo está nuestra moral? Lo que se requiere en cuanto a la moral es que los soldados no tengan opiniones. De que los soldados no tengan opiniones. Que todos en un ejército pongan a un lado sus pensamientos individuales y tengan una misma única dirección para que en unidad puedan seguir adelante hacia una meta. Hermanos y hermanas, anunciamos el retiro de los jóvenes. No sé cómo ustedes ven ese anuncio. Yo a veces escucho algunos anuncios y pienso de que como que entra por una oreja y se me salió por la otra. Y a veces tal vez ni me acuerdo qué fue lo que dijeron en los anuncios, pero fui muy tocado a medida que pasé por estos mensajes de que los anuncios muchas veces muestran lo que la iglesia está haciendo. Y aún durante los anuncios Señor, danos la gracia para oírte. Dame la gracia para estar envuelto plenamente y darme a mí completamente para lo que tú deseas hacer. Que si tú quieres el 100% de la asistencia de los jóvenes en ese retiro, Señor, que yo esté envuelto en esto para esa meta. Hermanos, tomemos a Cristo y la iglesia como el centro de nuestro vivir. Y el último punto que voy a traer es este asunto de que Números es un libro de victoria y gloria. Es muy interesante. Y probablemente todos nosotros hemos leído el libro de Números, pero si usted pone atención a la versión Recobro de la Biblia en el bosquejo, allí Números está separado en tres partes, que se habla de conformar un ejército, de las jornadas de este ejército y luego del combatir de este ejército. Y pero allí también hay muchas derrotas, las derrotas del pueblo de Israel. Empezando en el capítulo 16 se muestra también la rebelión, una clase de caída aún más profunda. ¡Oh, wow! Y después en el capítulo 20 habla de unas caídas, de unos fracasos aún más profundos. Si, cuando leemos esto rapiditamente pensamos que el libro de Números es un libro de derrotas, de caídas y de un deambular sin rumbo. Pero el libro de Números, en la perspectiva de Dios, es un libro de victoria y gloria. Porque cuando andamos en estas jornadas de viaje con el Señor, caeremos aquí y allá. Pero el punto es que debemos levantarnos y continuar como lo hizo el pueblo de Israel. Pasaron por 42 estaciones en el desierto para llegar a la tierra prometida. De todos ellos, solamente la generación de Josué y de Caleb pudieron entrar. Pero a pesar de todo esto, Dios vio a su pueblo como su ejército. Y al final, este ejército entró, poseyó la tierra prometida y la repartió entre el pueblo. No sé lo que ustedes piensan de la iglesia a veces. Si usted piensa tal vez, o si usted lee la historia de la iglesia, se parece mucho al libro de Números. He estado en la ciudad de Nueva York desde 1995, pero antes de eso, por mucho tiempo yo no estuve aquí. Y yo me preguntaría, ¿qué diría usted si le preguntaran cuál es la historia de la iglesia en la ciudad de Nueva York? Tal vez usted me contaría una historia muy parecida a la del libro de Números, porque a veces a las cosas no siempre andan bien, pero un día todos estaremos con el Señor disfrutando de todo lo que el Señor ha logrado. Eventualmente, el ejército de Dios, su iglesia, entrará en esta victoria y gloria. Y todos entraremos en la realidad de la buena tierra. Cantemos un himno más como transición antes de que salgan para la reunión de profetizar en cada uno de los idiomas.